empieza un nuevo Restos Diurnos. Con el frío. Con el frío de invierno. Con el frío que nos abraza. Que nos quiere seguir abrazando hasta septiembre. Y hasta los que nos gusta el invierno. Ya como que ya está. Ya queremos un poco de primavera adelantada y todas esas cosas, ¿no? Y en este sol de invierno, Antonio Machado decía lo siguiente. Es mediodía, un parque, invierno, blancas sendas, simétricos montículos y ramas esqueléticas, bajo el invernadero, naranjos en maceta y en su tonel pintado de verde la palmera. Un viejecillo dice, para su capa vieja, el sol, esta hermosura de sol. Los niños juegan, el agua de la fuente resbala, corre y sueña lamiendo, casi muda, la verdinosa piedra. Sol de invierno, de Antonio Machado. Esto es Restos Diurnos. Bienvenidos.
Relájate. El día ya está terminando.
Ya está terminando.
Y es tiempo de
desenvainar tu bibliofilia. Autores conocidos y por conocer.
Los detalles de la literatura dejarán de pasar desapercibidos en tu vida cotidiana.
A continuación, les presentaremos una biblioteca radial.
Una biblioteca radial.
Esto es Restos Diurnos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Restos Diurnos, el programa número 33. ¡Qué lindo, qué lindo! Uno dice 33 y hay un montón que dice, uy, lo voy a jugar a la quiniela. Pero bueno, por ahí, en realidad lo tiro porque hay alguno que tiene ganas. Entonces, aparte de leer, también tiene esa cosa con la timba. No sé, uno se imagina estas cosas. ¿Cómo les va? Espero que me acompañen hasta las 20:30 en este programa que está hecho con mucho amor aquí en Heterogenia. Nos estás escuchando, claro, en www.heterogenia.com.ar. Y mientras los dedos mágicos, la que piensa en toda la parte gráfica, en el guión, es decir, Guillermina Valiente, la productora de este programa, está aquí a mi izquierda, enfrente. La tengo a la operadora de este programa, que es Agustina Consi. Y les decimos bienvenidos, por supuesto. Le damos un momento para que se acomode la operadora, porque en un ratito vamos a seguir. Pero ahora vamos a escuchar a los siberianos, Gypsy.
Thank you. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.
La libertad es siempre la libertad de los disidentes.
Rosa Luxemburgo.
Rosa de Luxemburgo.
Esto es Restos Diurnos.
Ya tenemos una nueva agenda aquí en Restos Diurnos y estábamos un poco, no ofuscados, porque todos los eventos son a esta hora. No, son ahora en un rato nada más, pero como somos buenos y somos del palo, los vamos a decir. Nos escuchen un ratito, después de última nos escuchan a nosotros en la repetición que tenemos los sábados a las 14:30 o los lunes, ¿no? ¿Dice? Los lunes a las 5. Y si no, también los subimos en nuestra página de radioteca.com, nos buscan en Restos Diurnos y ahí están todos los programas, las entrevistas, los segmentos, etc. Así que miren qué buenos que somos, que a continuación vamos con la agenda. Jueves oculto en la Walfin Poesía. Van a leer hoy Laura García del Castaño, que ya estuvo aquí con nosotros, Carlos Schilling, Ramón Antoiné y Juan Premat. El acústico va a estar a cargo de Margui Mattoni y hay una proyección del video poema Santa Fe, Despertar y Ser Otro, a cargo de Juan Premat. La cocina que está a cargo de Macarena Simón, de Luli Mora, de la mismísima Paula Oyarzábal. Va a haber humita y cocina de la casa. ¿Cuándo? Hoy, en un rato, a partir de las 20, en la Walfin Poesía. La dirección se consulta por inbox. En algún lugar de Alto Alberdi, en algún lugar de la calle Walfin, esquina Rioja. Por ahí cerca, está la Walfin Poesía. Acuérdense, jueves oculto en la Walfin Poesía, hoy en un rato nada más. También está la presentación de Muertos de Amor y de Miedo. Los muertos escritores que participaron se llevan su libro. Los muertos conocen a su muerto escritor. Los muertos escritores conocen a su muerto. Quienes hicieron posible que el libro se imprima retiran sus recompensas y conocen a los muertos y a los muertos escritores que son el alma del libro que se llevan. Habrá sorpresas ocultas para quienes se animen a encontrarlas. Y sí, si no, no serían sorpresas. Se recomienda asistir de luto y no se recomienda la presencia de niños. Organiza Ediciones de la Terraza cuando, en un ratito nada más, es decir, a las 19:30, en la casa amiga de Heterogenia, del Centro Cultural España en Córdoba, la parisina Casa de Arte en Neuquén 223, Barrio Alberdi. Presentación del libro Contra Córdoba, historias mínimas, de Diego Tatián. Contra Córdoba no expresa ninguna denostación personal, sino más bien enuncia una hipótesis cultural, una pequeña teoría de Córdoba según la cual la historia cultural de la ciudad aloja un conjunto de experiencias de ruptura que no componen un recorrido ni una tradición, sino una secuencia de singularidades sin orden cuyo sentido se obtiene de lo que enfrentan. Un conservadurismo vuelto a naturaleza que impide lo que nace y sobrevive finalmente a todo lo que se revela. Contra Córdoba busca designar una adversidad fundamental que, con prescindencia de explicaciones causales, leyes económicas y procesos materiales con los que las ciencias sociales emprenden la comprensión del mundo, restituye irónicamente una cierta ontología, una ontología de la adversidad, sobre la que se recorta la hipótesis cultural propuesta. Todo lo que ha dejado una marca o ha logrado producir un hecho libertario lo ha realizado contra Córdoba, a pesar de Córdoba. No obstante, Córdoba. ¿Cuándo? Hoy también a las 20 horas. ¿En dónde? En Cocina de Culturas, Julio Argentino Roca 491. Y por último, también tenemos otra presentación, en este caso la presentación del El Brillo Gemelo de Nicolás Josami y El Sueño de Tenon de Walter Giacomelli. El jueves 4 de agosto presentamos el libro de cuentos El brillo gemelo de Nicolás Josami junto al libro de microficciones El sueño de Tenon del Walter Giacomelli. La cita será a las 19:30 horas puntual en Casa Laberinto, Santa Rosa 210. Es decir, enfrente a Radio Nacional y al lado de un lugar donde proyectan películas. Estarán a cargo de la presentación Alexis Comamal y Sebastián Pons. Los esperamos. ¿Cuándo? Este jueves 4 de agosto de 19:30 a 21:30 horas. Pero yo me quiero quedar hasta las 21:31. No, lo siento, es hasta las 21:30 horas. Les repetimos el lugar, Casa Laberinto, Santa Rosa 210. Y ahora seguimos con más música en Restos Diurnos porque ya está nuestro primer invitado de este programa número 33 y vamos a escuchar a Rufus Wainwright. Suena muy Marcos Mustang, ¿no? Rufus Wainwright, 14th Street. Ya volvemos. Brown horses, man, and my uncle's name. You watch me die. Break all my heart. Couldn't you más restos diurnos y ya está nuestro primer invitado de este programa número 33. Charlamos hace un par de semanas en la bandada y quedamos, y acá estamos cumpliendo ambos. Gracias por venir, Roy Rodríguez. Buenas noches.
Hola, Juan. No, gracias a vos por la invitación. La verdad que es un gusto estar por acá. Es eso.
Bueno, hace poquito, hace días prácticamente, salen los siete cuentos peronistas. O días o
sí,
un poco más.
Sí, el libro está listo desde hace un tiempito, sí. Pero todavía no hemos hecho la presentación, que va a ser
el 16,
martes 16 de agosto a las 19 horas, ahí en De Anfunes 672, que es Luz y Fuerza. Así que bueno, estamos un poco ansiosos y ya igual viendo ciertas cosas que pasan con el libro, que son un poco extrañas.
¿Por ejemplo?
Y la página, hay una página que yo había creado para el libro anterior, que le cambié el título y está ahí exponiéndose la tapa y en pedacitos de textos. Y la verdad que hay dos cosas. Hay gente que entra sin saber y deja mensajes muy lindos sin haber leído más que ese pedacito de texto, y otros que diariamente siempre aparecen dos o tres personas a agredir. Es una cosa muy extraña, porque ni siquiera saben el cuento y la tapa parece que genera, el título y la tapa parece que generan cosas que el otro no generaba. Que es muy extraño porque están juzgando algún contenido de los cuentos. Y bueno, eso es muy extraño lo que pasa. Es también el momento por ahí.
Sí, es como el momento político-social del país. Uh-huh. Y el hecho que justo que sea los cuentos peronistas y hay alguno que se lo toma el anti, sobre todo, creo que ya lee la palabra y parece que le da urticaria y no quiere leer lo que hay adentro, no quiere
sí,
ver el contenido.
En realidad es la idea de estos cuentos, para mí como autor y desde la perspectiva más bien de la literatura, si es que uno llega a ser literatura, era indagar sobre el peronismo. La verdad es que yo no, ideológicamente no vengo desde del peronismo, pero me parece que indagar sobre eso era una tarea como pendiente, y son siete cuentos a lo largo de las siete décadas que no necesariamente hablan del peronismo desde lo ideológico, sino más bien desde esa cuestión que es más bien un sentimiento que atraviesa la sociedad toda, o gran parte de la sociedad, en positivo y en negativo. Y entonces ese atravesar por ahí no necesariamente da una visión sobre eso, sino lo que le pasa a personajes comunes y corrientes traspasados por los hechos históricos. Ese es el punto. Vamos a ver cómo le va al señor.
No, pero a ver, la perspectiva, como está planteada, es muy interesante. Está bueno ver el preguntarse, porque es todo siempre parte de la historia, como acabas de decir. Sale de lo partidario, está atravesado, esa es la palabra justa, uh-huh, en la sociedad. Entonces cabe preguntarse siempre todas estas cuestiones, lo bueno, lo malo, lo ni que ha tenido. Entonces está bueno abarcar, y que contrarrestando a estos dos o tres que siempre entran a comentar, estaría bueno que lo lean.
No, pero los dos o tres siempre son distintos, ¿eh? Van.
No, por supuesto. Sí, 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 sí.
Ya a esta altura eso. Son decenas.
Son decenas. Sí. Bueno, pero ojalá que tengan la oportunidad de leer, aunque sea uno entero.
Sí.
Como no quedarse ni con el párrafo ni con el título.
Ojalá. Ese ya no me pertenece. Ni uno en realidad es un medium de las historias. Yo creo que estas historias no me pertenecen para nada, vinieron y como vinieron están en el papel y se fueron, ya no queda mi nombre ahí dando vueltas nada más.
¿Esto lo tenías así, salió medio de golpe, lo hiciste en poco tiempo o lo venías, fue un proceso largo para,
no,
para llegar?
No, al revés que la novela, el primer libro, Descalzos en la Luna, que tardé 11 años para escribirlo.
11 años.
Este libro fue escrito en una semana. Fue un cuento por día, a excepción de uno de los cuentos, el más difícil de escribir, que es el que refiere al menemismo, que fue reescrito desde cero 4 veces. Pero a la semana estaban escritos los 7 y algunos casi no los toqué. Fue un momento de mi llegada a Córdoba, yo estaba viviendo en Buenos Aires, y en una semana empezaron a darme vuelta las historias y levantarse a las 6 de la mañana a escribir, y a las 11 o 12 estaban casi listos.
Así. Casi listos. Después
todos los días, incluidos sábados y domingos, en una semana estuvo. Y estuvieron ahí oreando durante unos meses y decidí mostrárselos a Juan Maldonado, el editor, a Marcela Rosales, que siempre
le mandamos lectura crítica. Un saludo grande, porque ella hoy me comentaba por el inbox del Facebook, por privado, me decía que no iba a poder escucharla en vivo porque tenía la presentación de un amigo del libro, pero que enseguida ya quería estar pendiente.
Sí, aparte posteó antes de irse, sí, estaba la presentación del libro de Diego Tatián, creo.
Claro, así que, sí. Contra Córdoba, así que justo lo habíamos anunciado. Así que bueno, un saludo grande para ella, disculpa que te haya cortado justo ahí, pero era... Sí. Calculo que es una gran amiga porque está,
bueno,
estaba
más pendiente. Es un poco la gestora del primer libro, que yo estaba en Buenos Aires y por una cuestión de afinidad y de coterraneidad y de común de la niñez. Su papá, médico, me enseñó a tocar la guitarra. Es una cosa impagable eso. Y un recuerdo maravilloso de don Hugo Rosales, un ser hermoso que se fue hace un tiempo.
Qué bello eso.
Y bueno,
estamos hablando de Parera, entonces,
sí,
de
la misma
local. Vamos a la Pampa. Somos tres pampeanos contra una Córdoba.
Ellos se vinieron en el alrededor del 83, 84, 85, más o menos para acá. Uh-huh. Y yo a Marcela no la había visto más. Y bueno, después esa cuestión de algunas afinidades del pensamiento... Me animé a mandarle la primera novela y ella fue un poco la gestora de la primera novela. Y para estos cuentos, bueno, la lectora primera o segunda de esos textos fue ella. Y bueno, ellos me animaron a que fueran.
A que fueran y a que sigas, porque me imagino que después de esto, yo cuando la conocí a Marcela también estaba más ansiosa por este libro que vos, ahí dónde estaba y demás. Creo que ya debe estar para las próximas...
Sí, igual no hay próximas. En general yo no tengo una meta de escritura. Uh-huh. Por ahí pasan meses que no escribo, no soy alguien que...
Ah, bien, es porque sale, porque sí. Tenés ganas exclusivamente.
En general tiene que ver con estados del alma y cuando están esos estados uno tiene la voluntad de laburar. Y de levantarse a las 6 de la mañana a escribir y todas esas cosas. Pero hoy no tengo proyecto de escritura así, uh-huh, en el mediano, en el corto plazo.
En el mediano y en el corto plazo, bien. Nada. Pero hay así, en ese tiempo que vos le dedicás a escribir, hay, por ejemplo, algunos escritos ahora que quedaron y los estás dejando en el tiempo, como
sí,
pasó con
hay
la primera
novela. Hay una novela medio escribir que también fue parte de una cuestión del año pasado, que vendría a ser una especie de segunda parte de Descalzos en la Luna, en el sentido de seguir una línea de tiempo, ¿no? Quizás no temática. A mí me fascina mucho la historia de don Rafael Barrett, que fue el que inspiró un poco la novela. Y esta novela da vueltas alrededor de la nieta de Rafael Barrett, esta chica paraguaya, medio uruguaya, medio brasileña, desapareció, fue aniquilada durante la dictadura en Brasil, una historia muy cruenta. Y bueno, a partir de esa historia y de unas cosas que a mí me pasaron en Brasil, están dando vueltas esas. Pero eso está descansando porque necesitamos saber si sirve o no sirve.
Está muy bien. Está perfecto. ¿Me contás de qué se trata Descalzos en la Luna?
Descalzos en la Luna es parte de un hecho real que sucedió en La Pampa el 1 de enero de 1910, que es el asesinato de un representante de obreros, un anarquista, que se llamó Ramón Ball. Yo no cambio el nombre, el protagonista es Ramón. Y bueno, no había muchos datos para escribir sobre él. En mi pueblo está la tumba y hay algunas investigaciones muy cortitas acerca de cómo había sido la muerte. Y a partir de esos 3 o 4 datos, yo no me dedico a reconstruir la muerte o parte de la vida de él, sino que imagino todo un contexto que se va un poco hacia cualquier lugar, en el sentido de que en esa trama hay una casa que navega en las arenas de La Pampa durante las noches de luna llena, que es un cabaret donde hay toda una teoría anarquista del sexo. Y por el otro lado, ahí en ese mismo lugar hay otro de los protagonistas de la novela, que es el polaco Drohovic, que es el creador del desyanurizador, que es un aparato que sirve para olvidar, para recordar las palabras que la llanura hace desaparecer. Con todos esos datos más o menos vamos construyendo una historia que es muy simple, pero que intenta por ahí poner un poco de luz a esa cuestión de la apropiación de la tierra que se vivió a partir de lo que de la mal llamada campaña del desierto, sobre esa cuestión que del asesinato y el exterminio de los pueblos originarios para apropiarse de la tierra, y de cómo después de esa apropiación surge otra cuestión conflictiva, que es los que llegaron también estaban desposeídos de esa tierra y sufrían los avatares de ese tiempo. Hay un poco de... Y en el medio hay unos soliloquios en esa novela, que es de un comisario, que es el comisario que lo va a terminar asesinando a Val, que habla sobre unas cuestiones muy simples de la argentinidad, como son el caballo, el mate, y el perro. Pero a partir de ahí subyace toda la ideología esta tan horrible, que es el sustrato del asesinato de los indios y de toda la cuestión del poder real en la Argentina. Ahí está simbólicamente planteado, todo dando vueltas mientras una casa navega por la inmensidad de La Pampa.
Qué bueno, qué interesante realmente. Es decir que en este caso a vos lo que te atraviesa es siempre los contextos, los ambientes sociopolíticos están muy presentes, ¿no?
Sí, yo pensaba cómo uno pasa del anarquismo al peronismo, suponiendo que el peronismo persiguió al anarquismo, ¿no? Y estas cuestiones tienen que ver quizás con eso, con la cuestión de la raigambre de la ideología conservadora que está dando vueltas en la Argentina y que quizás sea la más conservadora de Latinoamérica, porque en ningún espacio de Latinoamérica fueron los indios exterminados de tal manera como se hizo acá para apropiarse de la tierra. Y habría que repreguntarse si por ahí el peronismo no es la única posibilidad real que teníamos de algo que viniera a reivindicar derechos sociales ante tamaño conservadurismo. Después, desde la izquierda me podrían ladrar y todas esas cosas, pero estas son reflexiones que las hago después de haber indagado mucho para ir a la escritura de estos dos libros, ¿no? Porque, bueno, las dos cosas me atraviesan y es una cosa que la pienso todos los días.
Bien. Roy Rodríguez, muchas gracias realmente por haber venido.
No, gracias a vos, Juan. La verdad es que es maravilloso que por ahí tener un poquito... que alguien le ceda la palabra a un escritor independiente que... ni siquiera escritor, alguien independiente que escribe. Y déjame agradecer a Juan Maldonado por esta cuestión y al Sion toda, a Silvia, a Ile, que ellos han puesto muchísimo para que estos dos libros estén en la calle y anden por ahí. Y siendo yo un absoluto desconocido y sin ningún antecedente de haber escrito nada, así que eso es invalorable, lo tengo que agradecer siempre. Y los invitamos el 16 de agosto a las 19 en Luz y Fuerza, el tercer piso. Ahí es la presentación de Los Siete Cuentos Peronistas.
Siete Cuentos Peronistas. Muy bien, así pasaba entonces Roddy Rodríguez aquí en Restos Diurnos. Hablamos un poquito de su novela Descalzos en la Luna y Los Siete Cuentos Peronistas, que, como bien dijo recién, el martes 16 a las 19 lo va a estar presentando en Luz y Fuerza. Y ahora sí, seguimos con más Restos Diurnos y nos vamos con dos temazos. Primero, Manal, Una Casa con 10 Pinos. Y después, Pescado Rabioso, Cementerio Club. Ya volvemos.
Complicar. antes.
Das ist mein Weg. Das ist mein Weg.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino? Den Weg gibt es nicht. Weg gibt es nicht.
El camino no existe.
El camino no existe.
Friedrich Nietzsche.
Esto es Restos Diurnos.
Celebrar lo que no existe. ¿Hay otro camino para celebrar lo que existe? Celebrar lo imposible. ¿Hay otro modo de celebrar lo posible? Celebrar el silencio. ¿Hay otra manera de celebrar la palabra? Celebrar la soledad. ¿Hay otra vía para celebrar el amor? Celebrar el revés. ¿Hay otra forma de celebrar el derecho? Celebrar lo que muere. ¿Hay otra senda para celebrar lo que vive? Dime, sequía, piedra pulida por el tiempo sin dientes, por el hambre sin dientes. polvo molido por dientes que son siglos por siglos que son hambres, dime. Dime, cántaro roto caído en el polvo, dime. La luz nace frotando hueso contra hueso. Nace frotando hombre contra hombre, hambre contra hambre, hasta que surja al fin la chispa, el grito, la palabra. Hasta que brote al fin el agua y crezca el árbol de anchas hojas de turquesa. Hay que dormir con los ojos abiertos. Hay que soñar con las manos. Soñemos sueños activos de río buscando su cauce, sueños de sol soñando sus mundos. Hay que soñar en voz alta. Hay que cantar hasta que el canto eche raíces, tronco, ramas, pájaros, astros. Hay que cantar hasta que el sueño engendre y brote del costado del dormido la espiga roja de la resurrección, el agua de la mujer, el manantial para beber y mirarse y reconocerse y recobrarse, el manantial para saberse hombre, el agua que habla a solas en la noche y nos llama con nuestro nombre, el manantial de las palabras para decir yo, tú, él, nosotros. Bajo el gran árbol viviente, para decir los pronombres hermosos y reconocernos y ser fieles a nuestros nombres. Hay que soñar hacia atrás, hay que soñar hacia la fuente, hay que remar siglos arriba. Más allá de la infancia, más allá del comienzo, más allá de las aguas del bautismo. Hay que echar abajo las paredes entre el hombre y el hombre. Hay que juntar de nuevo lo que fue separado. Vida y muerte no son mundos contrarios. Somos un solo tallo con dos flores gemelas. Hay que desenterrar la palabra perdida. Hay que soñar hacia adentro. Hay que soñar hacia afuera. Hay que descifrar el tatuaje de la noche y mirar cara a cara al mediodía y arrancarle su máscara. Bañarse en la luz solar. Y comer los frutos nocturnos. Deletrear la escritura del astro, deletrear la escritura del río, recordar lo que dicen la sangre y la marea, la tierra y el cuerpo, volver al punto de partida, al cruce de caminos, a donde empiezan los caminos. Porque la luz canta, amigos. La luz canta con un rumor de agua. Con un rumor de follaje canta el agua. Y miren, miren. El alba está cargada de frutos. El día y la noche reconciliados fluyen como un río manso. El día y la noche se acarician largamente, como un hombre y una mujer enamorados.
Las trampas que en su vientre trae el pasado impide mi presencia en este lado. días en la luz en uno intermitente. Presiento que en el hoy hay algo más. Dolida vienes cada dos por cuatro y no se sabe bien por qué será. Deseo que esta tarde me acompañes allá mi fortaleza y mi lugar. Hoy nuevo, todo nuevo, te lo ruego, ven a verme que te estoy pidiendo compañía. Te lo ruego, ven a verme que te estoy pidiendo. Las trampas que en la mente trae el futuro confunden alegría y ansiedad. ¿Será que a veces vienen de la mano? ¿Será que al desterrar las va a aclarar? Hoy nuevo, todo nuevo, te lo ruego, ven a verme que te estoy pidiendo compañía. Te lo ruego, ven a verme que te estoy pidiendo armonía. Te lo ruego, ven a verme que te estoy pidiendo compañía. Te lo ruego, ven a verme que te estoy pidiendo.
Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos, porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando, porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento, tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. En encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota, flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo. Se ríen de las gentes que aman a perpetuidad, verídicamente. De las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a agarrar el agua, a tatuar el humo, a no irse. Los amorosos juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Ellos dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan. Lloran hasta la madrugada, en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida.
Aquí es donde estaré, aquí es donde mirar, aquí es donde vivir, aquí es donde jugar. Aquí es donde aprender a amar. Aquí es donde vivir, aquí es donde jugar. Estaré, aquí es donde mirar, aquí es donde aprender, aquí es donde jugar, aquí es donde estaré, si me quieres buscar, aquí es donde vivir, aquí es donde jugar. Oh. Sobre los cerros. Aquí es donde jugar, aquí es donde aprender, aquí es donde mirar, aquí es donde estaré. si me quieres buscar. Aquí es donde vivir, aquí es donde jugar. Hoy voy a encenderme sobre los cerros, voy a encenderme. Voy a trascender, voy a encenderme sobre los cerros.
Hacemos las cosas solo para recordarlas. Es que vivimos solo para tener memoria de nuestra vida. Porque sucede que hasta la esperanza es memoria. Y el deseo es el recuerdo de lo que ha de venir. Paraíso perdido será siempre el paraíso. A las sombras de nuestras almas se encontraron nuestros cuerpos y se amaron. Se amaron con el amor que no tiene palabras, que tiene solo besos. El amor que no deja rastro de sí, porque es como la sombra de una nube, la sombra fresca y ligera en que se abren las rosas. Sexo puro. Amor puro. Limpio de engaños y emboscadas. Afán del cuerpo solo, que juega a morirse. Risa de dos, como la risa del agua y del niño. La risa de la bestia bajo la lluvia que ríe. Sobre tu piel, llevas todavía la piel de mi deseo. Y mi cuerpo está envuelto de ti, igual que de sal y de olor. ¿En dónde estamos desde hace tantos siglos, llamándonos con tantos nombres? Eva, Adán, he aquí que nos acostamos sobre la hierba del lecho, en el aire violento de las ventanas cerradas, bajo todas las estrellas del cuarto a oscuras.
Der Traum ist eine willkürliche Dichtkunst.
El sueño es un arte poético involuntario.
Immanuel Kant.
Esto es Restos Diurnos.
Bien. Confluencia 4, con un lujo muy grande. Primero lo voy a presentar al señor Juan Pablo Toch, que vino, se prendió para traer su guitarra, compartirnos sus canciones y dejarse llevar por la poesía. Gracias.
Gracias a vos. Tremendo lujazo estar con Chacho y con ustedes aquí, nada más.
Y yo para dejarme llevar por la música de...
Fue increíble. El señor Jorge Chacho Marcete con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias.
Gracias.
podría decir muchas cosas, pero la verdad que son muchos sentimientos que se han movido entre el golpeteo con el pie, con las manos, la música, la poesía, todos esos libros que trajiste especialmente, todas esas palabras puestas ahí en esa voz tan característica, tan especial.
Los
muchas
poemas
gracias.
Empecé con un fragmentito de Roberto Juarros, después el mexicano Octavio Paz y finalmente el otro mexicano Jaime Sabines. Popularísimo en México, ¿no? Y ya empezó a ser popular en toda Hispanoamérica, pero merecería ser, porque es una poesía de muy fácil llegada y de muy alto nivel, muy hermosa.
Muy intenso.
Muy intensa, intenso. Sí.
Bien, prolongar esto, digamos, ya estamos casi en el cierre, ya viene la leyenda cultural en un ratito más. Le agradecemos nuevamente la presencia a los dos, Juan Pablo, Jorge, muchas gracias, realmente.
No, a vos porque nos uniste, nos juntaste y salió me sentí fantásticamente bien.
Yo también.
Estando con Juan Pablo.
Yo también.
Sale una tercera cosa, ¿viste?
Así
como
es.
Debe ser. Juntás un libro con una guitarra y sale otra cosa.
Ya sale otra cosa.
Claro. Que no existió hasta ese momento.
Que no existió, así es. Muy bien. Agustina Conce en la operación técnica, Guillermina Valiente me acompaña acá en las redes. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos estamos viendo el próximo jueves y vamos a bajarnos un ratito de las estrellas que nos llevó el vagabundo en las estrellas. Que tengan buenas noches y hasta la semana que viene.
Dormida esperaba el sol en la cara, pensando en ti. Los anteojos negros no veían nada en torno a mí. Ibas caminando, vidrieras mirando. Te dije una cosa, me arrepentí. Los autos pasaban, los niños lloraban, me desvanecí. Rozaban su cara, presento ser. Pudo reanimarla y los invité a casa a tomarte. Detrás de la puerta oí que reían, puse el mantel, bajé las persianas, vieron que espiaba. Era comprensible que ya no importara el té.
Myself from evil. I can't keep myself from evil. myself from evil. So much desire there left in me, so much perversion you can't see. So much desire there left in me, so much resilience you can't see. So much desire, so much desire. Myself from evil. I can't keep myself from evil.